Radio Martí.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, el programa Lauto Libre, a través de las ondas de libertad en la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor patria y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sección de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Suecia y Finlandia ingresan en la OTAN. La guerra injustificada de Rusia putinista contra Ucrania continúa después de 135 días. Se inició el 24 de febrero del 2022. Esta situación de belicosidad rusa contra sus vecinos puso en estado de alerta a otros países de la vecindad fronteriza, en especial a Finlandia y Suecia, sobre todo cuando Vladimir Putin manifestó ser el continuador de San Pedro el Grande y su política expansiva hacia el oeste. Ante el crecimiento del belicismo de Rusia, impuso a Finlandia y Suecia a considerar su ingreso en la organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN. Finlandia primero y después Suecia solicitaron oficialmente su ingreso en la OTAN el 26 de mayo de 2022 y ahora en la cumbre de la Alianza Atlántica en Madrid fueron invitados los gobiernos de Helsinki y Estocolmo, donde pudieron corroborar su ingreso a través de la firma del protocolo de adhesión de la OTAN. La cumbre de la OTAN en Madrid, los 30 países miembros de la alianza dieron su autorización al ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN. La respuesta definitiva a su petición puede demorar de 4 a 12 meses, donde está pendiente la rúbrica de los parlamentos de los países integrantes de la Alianza Atlántica. Los gobiernos de Suecia y Finlandia tuvieron que maniobrar en negociaciones diplomáticas políticas con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien se oponía a la solicitud de ingreso de estos países nórdicos a la alianza militar tras manifestar el uso de su veto en la organización. Escollos que pudieron superarse tras las negociaciones, aunque la amenaza del veto es mantenida por Erdogan si no se cumple sus condiciones, bloquearía el proceso de ratificación parlamentaria en su país. En la cumbre de la OTAN en Madrid, los jefes de la diplomacia de Suecia y Finlandia estuvieron satisfechos y agradecidos en nombre de sus pueblos, la nueva membresía en la OTAN. La ministra del Exterior de Suecia, Anna Lindh, dijo: "Estamos convencidos de que nuestra entrada fortalece a la OTAN y añadirá estabilidad a la zona euroatlántica". Y Pekka Haavisto, ministra de Exterior de Finlandia, aseguró que juntos somos más fuertes. La sólida capacidad defensiva de Finlandia y la preparación y resiliencia cívica contribuirán a su fortalecimiento en referencia a la OTAN. En realidad, el ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN es una respuesta soberana y defensiva en la protección e integridad de sus territorios nacionales, pero ambos países rompen su larga historia de neutralidad militar desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Aún quedan tres países en el continente europeo que son neutrales: Austria, Irlanda y Suecia. La OTAN ahora tiene 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, con el ingreso a la alianza militar de estos dos países. Aunque el 17 de mayo de 2022, en una reunión de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, COST, en Moscú, Putin declaró que Rusia no tiene problema con estos estados, Finlandia y Suecia. Pero la expansión de la infraestructura militar a ese territorio ciertamente provocará una respuesta. Ahora, la nueva realidad concreta es que el viceministro del Exterior de Rusia, Sergei Ryabkov, afirmó que con el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN, Moscú lo considera como un factor particularmente desestabilizador a nivel internacional. Esto fue el martes 5 de julio de este año. También Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma, Parlamento, advirtió que habrían bombardeos principalmente contra la infraestructura militar del enemigo y que pondrá en peligro a los habitantes de la ciudad en la que sean instaladas estas estructuras militares. No obstante, una declaración de los miembros de la Alianza de la Cumbre de Madrid asegura de que Rusia es una amenaza para los países de la OTAN. Volodin y Ryazkov, hasta figura del oficialismo ruso, estuvieron en Cuba hace unos meses atrás y coordinaron con el régimen de Castro Díaz-Canel la ampliación de su cooperación en todas las esferas, en especial la militar, donde el viceministro ruso Ryazkov hizo público el mismo día del comienzo de la invasión en Ucrania que pudieran instalarse cohetes nucleares en la isla cubana. Del mismo modo, Rusia participa en ejercicios militares durante los siguientes meses en Nicaragua y es como el injerencia en la región caribeña será la participación de Rusia, China, Irán, Cuba, Venezuela y Nicaragua y otras siete naciones en las prácticas conjuntas militares en Venezuela, nombrada Sniper Frontier, el próximo agosto. Por primera vez realizan este ejercicio en la zona y en medio de un conflicto guerrero entre Rusia y Ucrania. Coalición de tropas extranjeras extracontinental es una gran muestra de fuerza ante los Estados Unidos en el hemisferio occidental. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Continuamos en el libro de la dictadura La Democracia en Chile y y titulado Todo el pueblo cubano a conquistar su soberanía, que es la continuación de la anterior. Sabemos que, que podemos luchar nosotros a través de la desobediencia civil o, como lo hemos llamado específicamente, desafío político masivo no violento, porque es en el campo que vamos a actuar, porque queremos un cambio en el país, un cambio social, un cambio político, un cambio que nos lleve a conquistar nuestros derechos humanos básicos y las libertades fundamentales. Como único lo podemos lograr nosotros es a través de este desafío político masivo no violento, aunque hay otro método que es el militar, que en el caso de nosotros como pueblo estamos desarmados, incluso en ese campo es más fuerte la dictadura y ese es el campo que quiere que la dictadura usted trabaje para poder actuar rápidamente y aniquilarlo sin ningún tipo de dificultad, justificándose en sus propias leyes. Aunque claro, las acciones cívicas no violentas, ellos a través de sus leyes nos pueden tener presos, pero es más difícil aniquilar a las personas, aunque lo pueden hacer, porque bien saben ustedes que ellos son una maquinaria de matar, tienen un terror de Estado que todo el que se lo ponga le puede encarcelarlo, desaparecer, como han ocurrido algunos casos, o asesinarlo. Pero lo importante es que si todos protestamos, si todos hacemos este tipo de acciones, es más difícil al régimen reprimir, porque es reprimir todo un pueblo y eso perdería toda la credibilidad, incluso dentro de su misma estructura administrativa. Habíamos visto los mecanismos de cambios, que son cuatro. Y es la convicción, la acomodación, la coerción no violenta y la desintegración. Que no hablamos de la acomodación, pero ustedes bien saben que la acomodación es instaurar un tipo de diálogo con el gobierno y, bueno, aceptar las cosas que ellos piden y el gobierno tendría que aceptar también otras cosas que se discutirían, pero en realidad el gobierno no va a dejar el poder porque usted haga este tipo de acción. E incluso los mismos teóricos hablan de que este tipo de acción de acomodación no debe realizarse en los países donde hay tiranía, porque en realidad estas nunca van a ceder su poder y no van a llevar un camino recto hacia la libertad y la democratización del país. Por eso es conveniente realizar los mecanismos de cambio, como es la convención, que bueno, ya hemos dicho que es tratar de convencer a los funcionarios del gobierno, a todas las personas que apoyan a la dictadura, que lo dejen de hacer, porque esto es un régimen oprobioso, es una tiranía que socava la dignidad del pueblo, que te despersonaliza, que te convierte en una masa amorfa, dócil, y que usted es un ciudadano que tiene derechos, y esos derechos son elementales, que no se pueden violentar porque dejaría de ser persona. Por eso debemos convencer a las personas que no lo hagan para evitar un derramamiento de sangre mayor, como ocurrió, por ejemplo, en la Rusia soviética, la Unión Soviética, cuando el pueblo salió a las calles a pedir su libertad. El Partido Comunista, el PECUS, lanzó los tanques contra el pueblo, pero bueno, el pueblo convenció a esos tanquistas, esos tanquistas se convencieron, y su especialidad se convenció, y no actuó contra el pueblo, sino contra la misma estructura política, y entonces ocurrió el cambio en la Unión Soviética, donde se instauró una democracia incipiente, dirigida en este caso por Boris Yeltsin. Y los demás países ya habían obtenido su independencia de la Unión Soviética, como son la República del Báltico y Ucrania, y otras repúblicas que estaban adheridas a la Unión Soviética. Que lo importante es saber que nosotros sí tenemos un método para poner fin a la dictadura. Y este método, como hablamos, es la desobediencia civil, pero dentro de él es la no cooperación masiva o coerción no violenta y la desintegración, que si las utilizamos bien, sí se pueden lograr los objetivos de liberación del país. Por eso es conveniente recordar lo que nos dice Inchal, que nos explica muy bien lo que es la lucha no violenta, y nos dice: la lucha no violenta puede ser mucho más poderosa de lo que indican los mecanismos de convención y acomodación. La no cooperación masiva y el desafío pueden cambiar la situación política y social, especialmente las relaciones de poder, de tal manera que los dictadores pierden la capacidad de controlar los procesos económicos, sociales y políticos del gobierno y la sociedad. Y más adelante me explica que la lucha por derribar la tiranía no se puede basar en la acomodación. Entonces, con estos principios y conociendo los métodos de cada método general que hemos hablado, como es la no cooperación y la intervención no violenta, quiero comentarle alguno, como es dentro de la no cooperación. Usted bien sabe que es social, económica y política, pero quiero hablarle hoy de alguno para continuar después en otro programa del Auto Libre sobre esta situación, para que ustedes tengan una base en que apoyarse, y que puedan liberar toda esa energía de pasión, de amor patrio y a la libertad, y poder conquistar esos objetivos. Ejemplo, en los métodos de no cooperación política tenemos el rechazo de las autoridades, negar o retirar la obediencia a las autoridades, negarse a dar apoyo público, hacer literatura y discurso que aboguen por la resistencia. Invito a todos los cubanos a tratar estos temas para apoyar a nuestro pueblo, que nuestro pueblo ya demostró públicamente que si quiere libertad, y el mundo entero lo ha conocido. Ahora vamos a cumplir un año de la rebelión libertaria del pueblo cubano en el país, que en temas próximos les voy a comentar sobre esta situación, pero necesitamos que todas las personas preparadas apoyen al pueblo para que conozcan sobre estos métodos de lucha y poder acelerar el proceso hacia la libertad. Ya muchas personas del pueblo lo hacen por internet, a través de su Facebook, a través de su Twitter. Me encanta que mucha gente sencilla lo está haciendo con sus palabras modestas, pero diciendo la verdad, que desean libertad, que desean bienestar para su familia. Y eso es lo importante, que hay personas que ya están alzando su voz cuando hay un reglamento, hay un código que sanciona a cualquiera por decir la palabra libertad, por pedir que nos unamos todos en busca de esa libertad, pero tenemos que seguir actuando para lograr ese objetivo. Pasamos a la frase internacional. Le traigo una de Publio Ovidio, poeta y escritor romano, que nació en el 43 a.C. y murió en el 17 de Cristo. Y nos dice: una gota perforaba la piedra. Y es verdad que una gota puede perforar una piedra, porque lo hemos visto. Sí, a veces puede demorar. Si es una sola gotica ahí persistente, continua, puede abrir un hoyo, una piedra, un hueco, pero si es con varias gotas juntas, la perfora en el momento. Por eso es importante de esta acción del pueblo cubano del 11 de julio del 2021, porque esa fue la gota que perforó la piedra de la tiranía, y tenemos que seguir trabajándola para poder restaurar nuestra democracia, nuestra libertad, nuestra república con su Estado de Derecho y hacer una Cuba libre. Por eso el programa, el trabajo que le traigo hoy, el tema está titulado El 11J, a un año de la gran manifestación cívica del pueblo cubano. Este 11 de julio de 2022 se cumple un año de las múltiples manifestaciones cívicas del pueblo cubano en toda la isla. Magnánimas protestas que nunca antes la dictadura de Castro había presenciado durante la gesta de 63 años de injusticia del régimen comunista y que quedó profundamente debilitado. Esto fue un maravilloso grito de libertad que surgió en San Antonio de los Baños y se extendió todo el país. El pueblo cubano demostró su profundo disgusto con la tiranía de Castro y Díaz-Canel por haber mutilado la libertad y las más elementales normas básicas de bienestar en el país. El mundo entero pudo observar la dignidad y el valor heroico del pueblo cubano ante la maquinaria de matar de terror de Estado de la Cuba comunista. Durante 6 décadas de terror de Estado, el pueblo cubano siempre ha luchado contra la injusticia y por su libertad. Por eso hubo miles de fusilados, encarcelados, desterrados y asesinados extrajudicialmente. Pero la diferencia de las buenas personas y de la democracia internacional lo ha llevado a que no se conozca en realidad todas estas acciones que se ha hecho brutalmente contra el pueblo cubano. Los cubanos estaban solos en sus graves vicisitudes y hicieron soportar un yugo mucho peor durante este largo tiempo tiránico por la falta de solidaridad. Esta realidad de rebeldía heroica la neutralizaron con la propaganda castrocomunista y hacía percibir diferentes catalogamientos a la gente en la isla caribeña como débiles, sumisos y masoquistas. Incluso algunos disidentes participaban de esa infamia castrocomunista, minimizando el efecto devastador y despersonalizador de vivir bajo la opresión y el adoctrinamiento de una tiranía totalitaria comunista como la cubana. En 11J, el pueblo cubano mostró su amor a la libertad y su disposición de conquistar ese derecho inalienable, como también lo hicieron los pueblos europeos que vivieron bajo el totalitarismo. Recordemos que el pueblo alemán estuvo 12 años de dictadura nacional socialista hitleriana. Este se libró por los ejercicios de los ejércitos de los aliados que intervinieron y lo liberaron, como Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética y otros, para luego una parte del país caer bajo la garra comunista soviética durante 44 años. ¿Y qué decir de los pueblos europeos orientales, en especial los soviéticos y dentro de ellos los rusos? Todos estuvieron mancillados durante 74 años del régimen comunista. Sin embargo, todas esas crueles dictaduras llegaron a su fin cuando sus pueblos se levantaron y las echaron. Así también hará el pueblo cubano. El pueblo cubano tiene un método de lucha eficiente y objetivo, por ser científico, ¿verdad? Desobediencia civil o desafío político masivo no violento, puesto en práctica en 11J, pero en su método de protesta, persuasión. Pasemos a la no cooperación masiva y a la intervención no violenta y obtendremos los resultados que buscamos, libertad y bienestar para Cuba. Si nos liberamos como personas y nos convertimos en verdaderos ciudadanos, y muchos ciudadanos comienzan también a exigir sus derechos humanos básicos por todas las vías, tanto en internet como en los espacios públicos, al estilo del 11J, pero con el conocimiento de lucha y no desocuparlos, las calles, los parques, los lugares públicos, hasta conseguir la libertad, la tiranía caerá, pues esta existe porque se alimenta de nuestros miedos y de nuestra cooperación sumisa. Pero si nos revelamos, recuperamos nuestra personalidad, aflorará las debilidades del régimen y se desintegrará el régimen tiránico. El 11J, hace un año, también algo único en el país, por primera vez alguien del máximo poder político del país arenga a sus secuaces y seguidores a reprimir las manifestaciones pacíficas de los ciudadanos. Orden nunca antes visto en la historia nacional desde la fundación del país. Orden de combate dada por el designado continuista Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Aunque Díaz-Canel dio directamente la orden de combate, o sea, reprimir al pueblo, los actores intelectuales son el Partido Comunista de Cuba y su buró político, pequeño grupo que diseña la política partidista para el país, con el apoyo incondicional de sus súbditos, su comité central y en general sus miembros comunistas y revolucionarios, que aplicaron la represión en la práctica contra el pueblo cubano. Manifiesto uso en exceso de las fuerzas policiales y militares para callar los deseos de libertad del pueblo cubano. Esta represión policial, por orden de la alta dirigencia del país, y un saldo de un muerto y varios heridos, aunque alrededor de los hechos represivos por el régimen de Cuba existen otros casos, dos, denunciados por sus familiares de que murieron. Asimismo, fueron detenidos en la vía pública y en sus casas en esos días a miles de manifestantes, que fueron encarcelados alrededor de 700 personas condenadas, entre ellas decenas de niños y adolescentes, juicios parcializados y amañados por las autoridades judiciales del régimen. Posterior a la rebelión popular del 11 de julio de 2021, 5 días después, el 18 de julio, muere el general de división Agustín Peña Porres, de 58 años, jefe del Ejército Oriental, hasta complementar una lista de fallecidos de 23 altos oficiales del ejército cubano. FARC, el último fue general de división Luis Alberto Rodríguez López Calleja, de 62 años. Ante la tiranía Castro comunista, reporta a todos de muerte natural, excepto el general Peña, que no lo refirieron. En España, por historia criminal y de terror de Estado, el régimen Castro socialista se caracteriza por la aniquilación de sus adversarios y su propia gente a través de la justicia en juicios manipulados y extrajudiciales, en supuestos accidentes, envenenamiento, suicidio, utilización de la medicina, riña tumultuaria y el uso de delincuentes enmascarados en escenas criminales. Cuba comunista tiene una larga historia de asesinatos políticos. Rebelión popular de la liberación del 11J fue aplastada violentamente por el régimen Castro comunista. Sin embargo, esa chispa de libertad aún está brillando en el pueblo cubano, que estoy seguro que seguirá creciendo hasta consumir en la desintegración a la tiranía y restablecer la República de Cuba. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñores, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.